Pues mira, vamos a estar en el tema bajo el altar de Dios, pero hoy yo traje algo de mi casa. Ayer Laura y yo salimos sabiendo que hoy iba a ser ¿qué? ¿Frío o no? Y el frío es, esto estaba en mi jardín, entonces el trasero, todo esto sale después de cosechar todo el verano y hasta ahora hemos seguido poniéndole un poco de agua porque no hay agua. Y... pero si no lo sacamos ayer, todo se congela, hay un frost que pegó anoche y no va a seguir nada de todos modos. Entonces bajamos todo, pero ya hay tomates de todo color, tipo, ¿es la cosecha de Dios o no? Entonces podemos dejarlo ahí congelado o podemos cosecharlo y dar gracias a Dios. Eso es lo que es Thanksgiving. Thanksgiving en realidad sale de la idea de que Dios nos ha bendecido y ¿qué hacemos nosotros? Regresamos eso a Él, le damos gracias por lo que ha hecho. Hoy vamos a estar siguiendo la serie, pero vamos a hablar sobre la provisión de Dios que nos lleva a una vida de gratitud. Vamos a entrar y pensar en la vida de Isaac. Isaac, usted dice, pues, otra historia grande en la Biblia. No puedo cubrirlo hoy porque el texto hoy va a ser así y la historia es así. Entonces, yo no sé de ustedes, pero me encantan las historias bíblicas. Yo crecí como hijo de pastor, sabía de Dios, sabía todas las historias sobre Dios, pero cuando tenía 10 años conocí a Dios. Y eso hizo la diferencia en mi vida. Oh, y la realidad de Isaac es lo mismo. Su padre Abraham tenía una relación con Dios, pero esa relación llegó a ser ¿qué? Su vida, su encuentro bajo el altar de Dios que cambió su vida. Hoy voy a darles la historia, un poco de la historia de Isaac y después vamos a mirar el texto en Génesis 26. Pero para comenzar hoy quiero que piensen en esto. ¿Dónde has encontrado a Dios tú? ¿Usted ha encontrado a Dios en algún lado en su vida? Tal vez fue en el momento de desesperación. Tal vez fue en un momento de celebración, de gran cosecha, pero cada persona necesita encontrarse con su Creador. Y yo quiero hoy que miremos este gran personaje en la Biblia, Isaac, y miremos y pensemos en nuestras vidas. Es que en realidad hemos encontrado a Dios y hemos tenido un encuentro con Él y podemos vivir en una vida de gratitud bajo lo que Él nos ha dado. A veces nos ponemos a pensar que yo hice todo. ¿Usted ha hecho eso? A veces yo no doy cuenta, reconozco de dónde han llegado las cosas en mi vida. Yo trabajé y yo soy hecho por mí mismo. La realidad es que ninguno de nosotros somos hechos por nosotros mismos. ¿Tenemos padres? ¿No? ¿Tenemos gente que nos ha ayudado al lado? Nada viene por accidente. Dios está trabajando en este mundo para que podamos conocerle a Él. La realidad de Isaac es esta. Él es el hijo de Abraham. Abraham, recuerdan que él, cantidad de años sin hijo. Dios le prometió un hijo y espera, espera. Y después la esposa dice que, hey, métete con mi empleada porque ella te va a ayudar. Ella puede darte un hijo porque no llega. Y Sara le dijo eso y de ahí sale Ismael. Ismael es el padre de los musulmanes. Toda una familia grande en la tierra hasta hoy, pero la realidad es que esa decisión tiene consecuencias. Vamos a hablar de consecuencias hoy. Pero a la vez él espera y Dios le da un hijo y lo llama Isaac, que significa el que se ríe. Si usted llama a su hijo Isaac, alguien se está riendo, ¿ok? Entonces, pero Isaac nace en la vejez de Abraham y su esposa. Él nace y recuerdan que una de las pruebas más grandes que pasó Abraham fue cuando Dios le dice, quiero que llevas tu hijo, sube al monte y ¿qué? Sacrifique tu hijo ahí a mí, porque yo quiero ser lo único en tu vida. ¿Cuántos de nosotros nos gustaría hacer eso? Recuerdan que este personaje hoy que vamos a hablar, que es un gran líder, él era el hijo que subió el monte con su papá. Papá lo venda en un altar para sacrificarlo, sube y Dios lo para. averiguamos después que él tenía fe que aún si él tomara la vida de su hijo, Dios lo podía resucitar, pero eso es otra cosa. Él obedeció a Dios hasta lo máximo y Dios lo bendijo. Su fidelidad, el hombre de fe que él era, fue bendecido. Pero recuerdan esto claramente, recuerdan que Isaac estuvo en el monte. Él era el que iba a ser sacrificado. Él vio la fidelidad de Dios, la provisión de Dios, y él vivió en la bendición de eso en su vida. Ahora llegamos unos años después y sabemos esto, Isaac, bendecido por Dios, Dios manda, cuando él crece, manda su mamá, manda y consigue una esposa por Isaac, se llama ella, ¿alguien sabe? Rebeca, el nombre de mi hija, entonces sí, lo recuerdo bien. Rebeca viene a ser la madre de, o la esposa de Isaac y wow, ahí vemos la bendición de Dios en la vida de él. Pero entramos en la historia, él tiene su familia, Isaac está siguiendo su propio camino, ya pasa papá, pasa mamá, él es el hombre de casa y él es como todos los hispanos acá, a veces, y aún los anglos, ¿vivimos en qué? Transición. De lado a lado, averiguamos que Isaac, él fue y vivió con los filistinos y con un hombre, un rey ahí que vamos a mirar en un momento, Abimelech, y este hombre le dio cobertura, Dios lo bendijo, hubo pozos, hubo gran sequía, pero a la vez gran desafío, pero Dios le puso ahí un rato, y después Abimelech dice, váyate de acá, vete de acá, no te quiero acá, y se va a otro lado. Y ahí abre un pozo y se queda ahí en Gerar y pasa lo mismo. Sale agua, sale bendición y la gente dice, no, esto es de nosotros. Después él se va a otro lado. Eso parece al hispano acá en los Estados. A veces somos así también de personas. Llegamos a un punto, trabaja, todo va y después no sale. Nos toca ir a otro lado. Pero Isaac mantuvo su fe en Dios. Y ahora llegamos a este pasaje que vamos a mirar hoy. Quiero leerlo por nosotros. Está en Génesis 26, versículo 23, que seguía. Y recuerdan que hay sequía. Donde hay sequía, buscamos ¿qué? Agua. Especialmente, mira, yo viví en el Medio Oriente, el norte de África, y ahí si no hay agua, no hay pueblo. No hay vida. Digamos, gente va a ir horas y horas por agua y va a regresar, porque sin agua no puedes. Es un pozo, un río, un charco, lo que sea, pero sin agua. Y ahora en Alabama, si no hay agua, ¿qué pasa? Los que trabajan en jardines, no hay corte. Todo está muerto. O se va a morir. Dios sabe. Es de versículo 23, dice que él salió, subió a Beer-Seba, y versículo 24, se le apareció Jehová aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas porque estoy contigo y te bendeciré, wow, y multiplicaré tu descendencia por amor a Abraham mi siervo. Y edificó ahí un altar e invocó el nombre de Jehová. Y plantó ahí su tienda. Y abrieron ahí a los siervos de Isaac un pozo. Voy a parar ahí. Yo creo que a veces nosotros debemos recordar unas cosas que podemos aprender hoy. Cómo vivir una vida de fe y gratitud es el tema que voy a mirar hoy. Y celebrar con gratitud lo que Dios ha hecho. Pero creo que hay unas cosas acá que podemos mirar. Voy a orar por nosotros. Vamos a entrar y abrir esto un poco. Pero oremos juntos. Dios, podemos leer la Biblia mil veces, pero si tu Espíritu no lo abra para nosotros y nos habla hoy, solo estamos leyendo y siguiendo otra vez. Podemos llegar a la iglesia, Dios, y si tú no nos hablas, solo ha hablado el hombre a nosotros hoy. Hoy háblanos, por favor, Dios. Abra tu verdad para que podamos ser mejores personas, pero para que podamos ser más dependientes. Vivir una vida más dependiente de ti, vivir más cercanos a ti. para glorificarte a ti. En el nombre de Cristo oro esto. Amén. Entonces Isaac conocía la fuente de su vida y su fe y prosperidad llegaba de Dios. Vemos en versículo 24 que él sube y reconoce a Dios, que Dios es que el autor y provisor de toda la bendición en su vida. No hay otra cosa más que Dios. Dios es el único que puede bendecir. La provisión, bendición viene de Dios. Y lo que me encanta cuando yo miro la vida acá en lo que hemos leído, podemos ver unas cosas básicas. Primero, Dios comunica y dirige la vida de Isaac. ¿Usted tiene un Dios que no te quiere decirte en dónde vas? ¿Usted ha sentido que Dios te tiene, no te dice lo que necesitas hacer? Mi Dios no es así, ¿saben eso? Dios, si te creó y tiene una relación contigo en Cristo Jesús, quiere que seas bendecido. Te ha dado dirección en su palabra para dirigir tu vida, para ayudarte a crecer y para ayudarte a ser la persona que quiere Dios en su vida, que seas. También Dios provee agua. ¿Cuántos de ustedes necesitan agua en su vida? Uf. ¿Se ve, se hace seco la cosa en la vida a veces? ¿Te cansas de estudiar, de trabajar? ¿O de buscar trabajo? La realidad en la vida de Isaac, cuando entramos y estudiamos esto, usted puede ver que él entra, él planta su vida, él llega, pone un altar, invoca el nombre de Dios, voy a entrar en eso, pero él busca establecerse. ¿Pero busca qué? Algo de Dios, agua física, pero también agua viva. No solo eso, Dios también da fruto. No voy a leer esto, pero habla de que en el capítulo 26, él fue y entró al área de Abimelec, el rey de los filisteos, en parte de la vida de Isaac, de moverse de lugar a lugar a lugar. Y él entra y Dios lo bendice, le da un pozo y le da fruto 100 veces más de lo que él planta. Milagro. Dios provee fruto. Y también Dios provee protección. Usted sabe que él andaba de lugar a lugar. ¿Y qué pasa cuando uno se mueve de lugar a lugar? Está muy abierto a que la gente entre en su vida o que le quiten sus cosas. ¿Cuántos de ustedes han montado mula? ¿Mula? Ok, unos pocos. Mira, nadie sabe. ¿Cuántos han montado camello? Burro, mula, burro. Está bien. ¿Camello alguien? Uf. En el zoológico. La realidad que podemos saber en este tiempo es que la familia de Isaac andaban en caravana, tenían carpas y todo eso, y cuando él dice que él se movió a un lugar, no era como tomar su maleta y moverse y meterse en el carro. Todos se movieron y mucho de lo que movían, muchas veces ponían sobre animales y más que nada un camello, porque el camello no necesitaba agua. Puede ir mucho tiempo sin agua. Y yo he montado camello, quiero decirles hoy, un camello no es bonito montarlo. Escupe todo el tiempo, hace mordida. Todo lo que uno no sabe del animal es este animal. Pero es un animal que si alguien lo puede controlar, se puede usar para mover grandes cosas, especialmente en el desierto. Y sabemos que seguro él mandaba moviendo todas sus cosas encima de algo y Dios lo protegía. Quiero que vean algo muy claro en este pasaje para comenzar. Isaac sabía que él no era el punto, es Dios. Dios es el que lo mantenía, lo protegía, lo bendecía. Él no era lo que lo hacía. El actor, el principal actor en la Biblia es ¿quién? Es Dios. ¿Trabajando para qué? Para reconciliarnos, traernos a Él otra vez, desde la caída del hombre hasta el final que Cristo regresa. Esto habla de Cristo y de Dios trabajando para que nosotros podamos conocerle. Él bendice a Abraham y su familia, que son los judíos, y nosotros como tenemos la herencia por fe de eso, por Cristo Jesús. Y la pregunta que yo tengo hoy para entrada es, ¿qué significa ser bendecido hoy como seguidor de Cristo? Usted dice, Brian, yo me siento que yo soy como Isaac, yo siempre estoy caminando a algún lado. Tengo un trabajo acá, otro trabajo. No hay un trabajo, no hay algo seguro en mi vida. Yo vivo como listo para montarme en camello e irme a otro lado, a buscar un nuevo pozo para sobrevivir. Quiero decirte hoy que la bendición de Dios no está en las cosas que uno acumula, ni en las actividades, ni el trabajo, la ni aún el número de gran familia. La bendición de Dios está en qué? Es que tengamos una relación con Dios. Dios nos bendice, una vida fructífera. Fruto es lo que Dios busca. Fruto no es lo material. En realidad es lo que permanece para siempre, que es lo eternal. Romanos, yo puse una nota, Romanos 8:28, muchos lo conocemos. Y Dios que trabaja, hace que todas las cosas ayuden para bien a los que lo aman y los que hacen conforme a su voluntad. Todos nos encanta eso. Entonces, ¿qué significa? Todo lo que pasa en mi vida es bendición de Dios. Amén. Pero a veces no lo veo. ¿Usted? Cuando uno está enfermo, ¿lo ves? Cuando pierdes un trabajo, pensabas que tenías un trabajo y de repente se lo quitan, ¿lo ves? Hay que ver más allá de lo que vemos acá y ver por fe lo que Dios quiere. Dice en versículo 29 que sigue que Dios nos predestinó para ser conforme a su Hijo. El plan de Dios nunca es que nosotros seamos como queramos ser. Que seamos más como Dios nos ha creado. ¿Quién más? ¿Quién sabe mejor? ¿Yo sé lo que yo debo ser o Dios, mi creador? Él me ha creado en Cristo para que yo pueda disfrutarme de la vida con Él para siempre. Y ahí yo entro en esto, regreso ahora. La bendición no está en la acumulación de cosas, está en la relación y lo que Dios hace en mi vida para poder ser más como Cristo y ayudar que otros conozcan a Cristo. Pero puedo notar con ustedes, este pasaje es increíble. La bendición de Dios sobre él. Versículo 25 va a ser un enfoque muy grande hoy. Si ustedes lo van a ver, voy a leerlo otra vez. Y ahí él edifica un altar y invocó el nombre de Jehová y plantó ahí su tienda y abrieron ahí los siervos de Isaac un pozo. ¿Usted quiere cómo vivir? Dependiendo de la voluntad de Dios, la provisión de Dios, ahí está el secreto hoy. ¿Usted recuerda algo de hoy, de lo que Brian ha dicho, las plantas que traje? Seguro que él tenía sus plantitas que le tocó sacar y meter y caminar con las semillas para poner, plantar algo de nuevo. ¿Recuerdan esto? Primero, el orden es importante. Quiero que recuerden esto. ¿El orden es importante en la vida o no? Lo primero, primero, lo segundo, segundo. Si no, nos ponemos a hacer todo y hacemos nada. El que mucho abarca, ¿qué? Poco aprieta. Y a veces mi vida es así, ¿y el tuyo? Estoy apretando todo y a la vez, tratar de traducir eso en inglés es imposible. En inglés decimos, el que mucho abarca, no, the person who's trying to do much is grabbing a little. Poco aprieta. Pero en realidad es más, hay más sentido, ¿no? Porque es como agarrar la arena. Muchos de nosotros estamos agarrando la arena y si usted agarra la arena, ¿qué pasa? Se te sale. Hay que hacerlo en la manera de Dios y para la gloria de Dios. Número uno, él edifica un altar. El altar es donde él reconoce quién Dios es. Sin tener un lugar firme en la tierra, Isaac sube a Betsabé y ahí él edifica un altar. ¿Cuántos de ustedes han edificado un altar? Hoy no estamos nosotros creando altares. Altares normalmente era donde se hacía ¿qué? Sacrificio. Ahí es donde buscamos que este sacrificio sea bendecido por Dios. Primera de Pedro 1:18 dice que Cristo murió una sola vez, el justo por los injustos, para traernos a Dios. No hay otro sacrificio. Ya fue hecho. Pero ese altar significa que honrar, dedicar el lugar al Dios el Padre. Cuando yo llego a un nuevo lugar, no estoy pensando cómo yo hago mi cosa. Estoy pensando, Dios, ¿cómo puedo honrarte acá? Yo quiero orar sobre Dios, lo que Dios me ha dado. Bendecirle a Él con cada cosa que yo tengo en mi mano. Es que su vida está dedicada al Señor. El altar no es una cosa física, es un sentido espiritual. ¿Ok? Número dos, invocó el nombre de Dios. Me encanta eso. ¿Cuántos de ustedes invocan el nombre de Dios cuando van al trabajo. ¿Lo han hecho hoy? Hoy estamos en la iglesia, hoy nos toca. Domingo, invocamos el nombre de Dios, pastor. ¿Y pero qué hacemos después? ¿Invocamos el nombre de Dios el lunes? ¿Y el martes? ¿O somos cristianos dominicanos? Cristianos del domingo, ¿no? Yo creo que entonces dedicar el altar, dar lugar a Dios donde Él merece, invocar el nombre de Dios no significa solo orar. El invocar el nombre de Dios es en el sentido judío esto, quiero que entiendan esto. Cuando yo invoco el nombre de Dios es que yo estoy reconociendo su presencia. El nombre de Dios significaba la presencia de Dios. El nombre para el judío no se da el nombre hasta que uno sabe la personalidad de un niño, ¿sabían eso? Ellos no daban nombres para comenzar, pero veían la característica del niño y después le daban un nombre. En la cultura judía, en el sentido de ellos, invocar el nombre era reconocer quién es Dios y dar lugar a su presencia. Me encanta Santiago, donde dice, acercaos a Dios y Él se acercará a usted. Usted dice, yo no estoy cerca de Dios, y le digo, acércate, comienza hoy. Él te espera, Él nunca se va. Él no puede reconocer el pecado, pero Él no se va, está ahí. Muchos de nosotros está ahí donde lo dejamos. Número 3, plantó allí su tienda, su hogar. Cuando Dios es preeminente, ahí estaremos estables. Quiero que piensen en esa palabra. Cuando Dios es Dios, ¿ahí hay estabilidad? Yo creo. Mira, tal vez mi casa no está tan permanente, mi apartamento solo lo tengo por 6 meses, mi trabajo no sé, pero plantar mi tienda, es decir, Dios, aquí estoy. Tú estás acá, yo estoy aquí para servirte. Ahora haz tu voluntad. Plante su vida acá. Mira, yo conozco muchos hispanos hermanos que nunca se han plantado acá. Han vivido acá 15 años y no conocen ni se han plantado acá. Sobreviven. Yo les digo, ¿cómo sobreviven? 3 trabajos, 7 días a la semana. Solo conocen 3 cosas. El trabajo, el dormir algo, que no es mucho. La otra cosa que conocen es el money order. Van a sacar el dinero y mandarlo a casa, porque hay una deuda que uno siente que debe pagar, que nunca va a poder pagar. Y lo último es, y están deprimidos con su estilo de vida y van al alcohol. Van a algo para quitarles su miseria, porque no hay vida, es sobrevivencia. Dios nos llama a convivir con Él, no sobrevivir. Dios quiere que tengamos una vida estable plantada acá. Yo llegué a África con mi esposa y 2 niños. Mi niño, uno de 2, uno de 3, yo ni siquiera sabiendo si había pañales desechables, poco problemático. Yo sé qué es tener, ustedes no conocen, yo sé qué es un washer, una lavadora que se hace así para sacarlo. De los 40 esta lavadora. Y ahí sacábamos pañales. Pero cuando uno llegué a África, decidí plantar mi vida ahí. Compramos, nos hicimos en casa, nos abrimos a la gente. Y yo les diré hoy, eso es lo que Dios quiere para todos nosotros. ¿Usted conoce a su vecino? Dice, pues sí, todos son hispanos. Yo digo, no. El no hispano quiero que lo conozca también. Dios te ha plantado acá para bendecir a otros. Isaac hace eso. Y próximo es, abre un pozo, cabe en obediencia y Dios proveerá, cabe en obediencia y Dios proveerá. Usted puede pensar que el cavar y buscar agua es que es el trabajo, porque él tenía que ganado. Y si no hay agua, no hay vida, no hay ganado. Entonces, tener pozo era esencial. Los pozos donde estaban por lado a lado y cada vez que él entraba, él buscaba cómo cavar y abrir un pozo. Yo quiero que notar estas 4 cosas por nosotros hoy. ¿Por qué? Creo que hay algo para nosotros. ¿Cómo podemos nosotros vivir bien? Pues podemos que edificar, dar lugar a Dios en esas vidas. Podemos invocar el nombre de Dios, acercarnos a Dios. Podemos que plantar nuestras vidas y después podemos servir y trabajar bien donde Dios nos ha puesto. Isaac vivía eso. Él iba de lado a lado sin seguridad buscando ¿qué? Servir a Dios y vivir en la promesa de Dios. Número 3 hoy, cuando Isaac es bendecido, otros ven la mano de Dios. ¿Usted piensa eso? Versículo 29, ¿qué dice? Que no nos hagáis mal, dice. Ok, recuerdan esto, tenemos al rey Abimelech y su manada, ellos echan a Isaac y su familia y después vienen ¿a qué? A pedirle bendición. ¿Usted ha tenido gente así? ¿Te han hecho mal? ¿Te han hecho algo y después dicen, ay, por favor, que seamos amigos? No me hagas mal, ahora probablemente ya llegas a ser el jefe de ellos y antes te trataban como basura y ahora eres el jefe y después eres, olvida lo pasado, ya, vamos adelante. Ahí claramente en versículo 29 dice así, que no hagáis mal ellos pidiendo como nosotros no te hemos tocado y como solamente te hemos hecho bien, de acuerdo a ellos, y te enviamos en paz, tú eres ahora bendito de Dios. ¡Wow! Me encanta esa idea. ¿Ustedes saben por qué? Génesis 12, 2 y 3 dice, Dios dice, yo voy a bendecir a Abraham y los que te bendicen serán bendecidos. Los que te maldicen serán maldecidos. Esto fue la semana pasada. Entonces llegamos ahora acá y Isaac pasa lo mismo. Él llega y ellos quieren bendición de él, ¿para qué? Ser bendecidos. ¿Usted tiene gente que te busca para ser bendecidos? Una buena pregunta. No te buscan por lo que tú eres, pero por lo que Dios ha hecho en tu vida. Eso es el plan de Dios para nosotros. Me encanta, abajo puse una nota de Hechos 2:47, dice, alabado a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que debían ser salvos. Esto está hablando de la primera iglesia en Hechos. Esto es la misma idea, pero en el tiempo de la iglesia, después de Cristo. La iglesia está creciendo. Había 3,000 personas bautizadas en un día y eso solo los hombres, no contando las mujeres. Probablemente en este momento hay más, casi 7,000 personas cristianas y muchos nuevos. ¿Usted sabe qué es 7,000 personas en una cosa? ¿En un servicio? Ni aún cabe acá en este lugar. Es gigante. Y ellos estaban atendiéndoles a ellos, pero la iglesia hace esto. Están alabando a Dios, pero Dios les da favor con el pueblo. Y muchos están acercándose a Dios. La bendición de Dios, ¿qué hace? Hace que otros reconozcan a Dios. La bendición de Dios que Dios te ha dado no es para ti, es para poder ayudar que otros conozcan a Dios. ¿Amén? Piensen en eso. ¿Cuánto nos ha dado Dios? Te ha dado talentos. Te ha dado trabajo, te ha dado familia, te ha dado recursos. Los recursos de Dios no son míos, yo soy mayordomo. ¿Estoy acá para qué? Ser de bendición a otros. Isaac entendía cómo vivir, él lo vio en su padre, ahora él tiene una relación con Dios, él reconoce a Dios, él anda con Dios, él obedece la voluntad de Dios. Y él es bendición a lo que... Él podía haber maldecido a Abimelech y no lo hizo. Él pudo decir, mira, estaba todo bien, mi cosecha, estaba él creciendo. Dice que él se hizo poderoso a él porque Dios lo hizo poderoso. Dios es el actor, no él. Y nosotros hoy, Dios nos ha dado favor con otros para ayudarles a ellos a conocer a Dios. Entonces, cuando miramos la provisión de Dios, vemos que Dios tiene un plan. Es de andar con Él, ser bendecido por Él y ayudar que otros sean bendecidos. Porque nosotros somos, ¿qué? portadores de Cristo Jesús, lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Pero hay una advertencia. Yo entré en esto en número 4, versículo 32 en adelante, pero en realidad es 34, versículo 34 y 35, lo puse mal. Porque sabemos que Isaac y Rebeca tienen dos hijos. ¿Recuerdan sus nombres? Esaú y... es una prueba. Jacob, gracias. Jacob. Y estos dos hijos eran gemelos. Ahora estaban por... sabemos la historia, que estábamos ahí, uno por salir y el otro le agarra la pata y podemos entrar en toda la historia de los gemelos. Y uno va a ser parte de... es el hijo, Jacob llega a ser el menor, llega a ser que el padre de Israel. Pero Esaú es alguien que es padre de otro pueblo. Averiguamos después quién es, pero no voy a entrar en todo eso. Pero aparentemente había un problema. Dios está bendiciendo todo. ¿Y qué pasa? Esaú tiene sus 40, dice: yo necesito esposas. Toma dos de los pueblos locales, va y toma dos esposas. Y dice, y al final dice, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Usted sabe lo que dice acá la palabra amargura de espíritu. Es como si tomar algo agrio. Ese sabor es la descripción de esa palabra. Es algo que... no puedes ni cerrar la boca porque está tan... tomar un limón, una lima, ¿no? Y la agarras así, todo sale. Algunos le dicen, me gusta eso. Yo no me gusta tanto. Sabemos que la decisión de Esaú no era bendecida. Finalmente él regresa y él, como Isaac, va y encuentra esposa en otro lado y Rebeca viene. Rebeca va a mandar a Jacob para que él sale corriendo para encontrar una esposa con la familia de ella en Aram, en otro lado. No meterse con los pueblos ajenos que tenían sus dioses al lado. No voy a entrar en eso, pero lo que quiero comentar es esto. Hay una advertencia de tomar decisiones que no honran a Dios. Y hay consecuencias que sufrir por ello. Yo he tenido amigos que se han metido y quieren trabajar con Dios y de repente, ¿qué pasa? Ellos se ponen a trabajar, dicen, ay, necesito una nueva troca. ¿Cuántos quieren nueva troca? ¡Feliz Navidad! No. ¿Quieren nueva troca? O se ponen a acumular deuda para pagar lo que no tienen y después no tienen tiempo para ¿quién? Para Dios. Ni aún sus familias. Entonces saca su trabajo y después saca otro trabajo y de repente 2 años después, ahí está casi pagado, pero probablemente no porque hay que comprar otra cosa después. Y así vivimos, ¿ok? Las consecuencias de tomar decisiones que no honran a Dios son grandes. Un padre las toma con su ¿qué? Sus decisiones en casa. La madre toma también. Cada uno tomamos decisiones todos los días. Y a veces no pensamos en qué va a pasar. Y Saúl dijo, yo necesito esposa y me la encuentro. Usted, no quiero entrar en esto, él sacó 2 esposas. ¿Esto no era normativo para su familia o no? Rebeca era la única esposa. Abraham, antes que una esposa en realidad. No voy a entrar en lo otro. Era más normativo esto para el pueblo de Dios. Pero yo quiero notar algo y pongo allá una pregunta. ¿Qué decisiones hoy tomamos nosotros que reflejan una vida de gratitud y obediencia? Eso es lo positivo. El inverso de eso es que, ¿qué decisiones estamos sufriendo hoy como consecuencia de decisiones que no debimos a tomar? ¿O no? ¿Ustedes han hecho eso? Entonces yo quiero animarles a pensar en eso. 2 cosas hoy para terminar. Vamos a tener un tiempo de oración. Primero, conclusión. ¿Todos queremos la bendición? ¿Queremos ser bendecidos? ¿Queremos vivir vidas de gratitud a Dios? Pero eso viene después de encontrar a Dios honrar a Dios, dar el lugar que Él merece. Y eso vino para mí cuando yo tenía mis 10 años, comenzó ese peregrinaje. Esa noche, junto a la cama de mi papá, yo entregué mi vida a Cristo y Él cambió mi vida. Si usted no se ha encontrado con Cristo y no has puesto tu fe en Cristo Jesús, usted no puede vivir la vida que Dios quiere para ti. Es como poder hacer las cosas, pero no tener el cómo. Esto viene a través de un encuentro con Dios. Y decirle: Dios, me canso de mis cosas, mis cachivaches, mi juego. Usted ya me conoce, Dios, yo me entrego. Perdona mi pecado. Cristo, yo pongo mi fe en ti. Tú que moriste por mí, diste el sacrificio por mí. El altar, mi vida debe ser entregado y puesto en el altar. Tómalo, es tuyo. Y Dios te va a dar bendición y nueva vida. Número dos hoy es esto. Estás hecho para vivir una vida de dependencia en Dios. ¿Sabías eso? La fe nos hace depender de Dios. La bendición viene de Dios. Yo hago pozos en fe porque confío que Dios va a dar agua. Mira, no da agua hasta que yo, ¿qué? Cavo el pozo. Puedo entrar en eso todo el día. Mucha gente dice, ya yo quiero, necesito, y no hacen ni cava. Métate a cavar si quieres algo. Asegura que es de Dios y asegura que reconozcas que Dios te ha bendecido en gratitud. Planta tu altar, plante tu hogar y busque agua vida en todo lo que haces y Dios te bendecirá. La gratitud no es en palabra, la gratitud es en qué, en corazón. Thanksgiving no es solo para recordar lo que Dios nos ha dado, es para recordar que sin Dios no tenemos vida, no hay vida. Déjame orar, puestos de pie, oramos juntos.